España, sur de Europa, norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen de buen humor.
Aquí comienza La España en el Limbo.
Segunda edición de La España en el Limbo, que va a ser la penúltima, ¿eh? Porque mañana será la última y ya empezaremos con La España agosteña a partir del próximo jueves, que es 1 de agosto. Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, buenos días, ¿qué tal?
Juan Carlos Vélez, buenos días.
Muy buenos días.
Mario Álvarez, con tu prensa regional, buenos días.
Buenos días.
Y Óscar Conde, con las novedades del deporte, buenos días.
Buenos días, qué sección tan efímera, por
sí,
favor.
Sí. Bueno, hombre, pero si va a ser una es hija de la otra.
Lo corto,
es una continuidad en el tiempo.
Lo bueno si breve dos veces. Bueno.
Claro.
Sí,
claro,
lo corto
claro.
Si breve queda un poco redondo.
Había quedado un poquito...
¿Cómo anda, Óscar, el polvorín del Valencia?
Bueno, anda.
Bueno.
Pues más o menos igual que ayer, no te creas.
No ha estallado del todo.
No.
Lo más normal es que hoy seguramente
hoy ya debería, sí. Hoy debería, sí. Vamos a ver lo que ocurre.
Bueno, tú eres del Sporting, ¿no?
Y yo soy del Oviedo.
No, ya sabía, yo ya quería picarte, ya has entrado. Ahí están las cosas más tranquilas, ¿no?
¿En el Oviedo?
Sí.
Bueno, de momento la temporada
va bien,
sin queja.
Estoy contento. Y Rubén, que tienes del Albacete y está con su equipo ahí, pues también tampoco podemos meternos con él.
Hombre, aquí vamos a... Esta temporada sí que subimos.
Sí.
El año pasado estuvimos a puntito, esta temporada aquí sí que subimos. Sí.
¿Estás claro. convencido?
Pues, pero convencidísimo bueno, siempre, así hay que empezar.
Tú te va a pillar cerca lo de Pogba, el hermano de Pogba, ¿no? Que está allí...
A ver si lo fichamos nosotros luego.
Sí.
Si es bueno, le traemos.
Bueno, ahí lo... Vamos en un instante con La España en el Limbo.
Más de uno. Onda Cero.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Tengo la suerte de vivir en un precioso pueblo costero. Y a veces pienso que también la desgracia. Todo el año aquí tan tranquilo, pero llega el verano y con él hordas de veraneantes dispuestos a abarrotar mi playa y a quitarme mi mesa del bar. Pero no os equivoquéis, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros te están esperando. Extra de verano de la 11.
Tienen 80 años y apenas han viajado.
Hay que comer
pampalillo.
Viajamos al Imperio del Sol Naciente, por el mundo a los 80. Presentado por Arturo Valls. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Arigato.
Acciona y el Ayuntamiento de Gandía han puesto en marcha durante los meses de verano un servicio de motos compartidas. El objetivo es mejorar la movilidad urbana y hacerla más sostenible para mitigar los efectos del turismo masivo, Borja.
El municipio de Gandía en temporada estival pasa de 70.000 habitantes aproximadamente a más de 150.000, lo que supone un reto para la gestión de servicios urbanos como el transporte. De cara a resolver algunos de estos problemas y desarrollar un modelo de turismo más sostenible, este municipio valenciano ha llegado a un acuerdo con Acciona para contar con 200 motos eléctricas de uso compartido durante los meses de verano. La filosofía de este nuevo modelo de movilidad la explica Ramón Piñeiro, director de nuevos negocios de servicios de Acciona.
En Acciona estamos convencidos de que la movilidad urbana será compartida, eléctrica, conectada y en un futuro autónoma. Pero además será multimodal, es decir, tendrá que promover la integración de distintos sistemas de transporte público y privado, porque en definitiva no hay una solución mágica que arregle todos los problemas de la movilidad. En Acciona estamos apostando por una de estas soluciones, los vehículos compartidos. Nuestras motos, eléctricas y alimentadas exclusivamente con energía renovable, contribuyen a descongestionar el tráfico, reduciendo además la contaminación y el ruido.
Vamos a repasar la prensa y también el deporte. En la prensa general, Rubén Bartolomé, casi todos van hoy con foto de Albert Rivera y casi todos en compañía de Lorena Roldán, que va a ser la nueva portavoz de la ejecutiva. Y que,
la bueno, sustituta de Arrimadas.
Es la líder del partido en Cataluña. Prácticamente todos los diarios llevan esa foto.
Tres. El País, La Razón, El Mundo, también aparece en La Vanguardia, ahí un poquito más pequeñito. Los titulares al respecto, eso sí, son de todo tipo. Blindarse para el no a Sánchez, leo en El Mundo. Llama a conjurarse contra Sánchez, apunta al Confidencial. Rivera se rodea de fieles y desactiva al sector crítico, amplía La Vanguardia. Se blinda con una dirección leal a Punta del País. Y en La Razón, bajo el titular Amado Líder, señala este diario que Rivera lamina a los críticos y premia a los expresidentes populares que saltaron a Ciudadanos. Ya sin fotografía de portada, ABC titula: Rivera refuerza su control en Ciudadanos, fulmina a los críticos y se rodea de fieles. Explica La Razón en un puntazo que Albert Rivera lleva a Ciudadanos al limbo político. En un editorial El Mundo lo que señala es que para consolidarse Rivera necesita fidelidad, pero que también que este, Rivera, dé muestras de porosidad. Ahí hoy sobre las modificaciones internas también las hay, se habla de las del Partido Popular. Como apertura a cuatro columnas titula El Mundo: Casado rediseña la cúpula del PP a su medida y sin cuotas, consolida su Partido Popular. Explica La Razón, que añade que va a nombrar portavoz en el Congreso a Cayetana Álvarez de Toledo.
Bueno, el titular de apertura más novedoso quizá hoy es el de La Razón, que explica que el Partido Popular, ante las presiones de Moncloa para esto de la investidura, para la abstención, la famosa abstención, bueno, pues en el PP ya se plantean incluso una coalición alternativa.
PP y Ciudadanos, con abstención del PSOE. Explica este diario que García Gea responde a los socialistas que faciliten un gobierno de centro-derecha que sumaría 125 escaños como fórmula para no ir a elecciones. Publica La Razón un editorial en el que habla de la amplia coalición que deberían hacer PP y Ciudadanos, aunque luego apunta: sirva esta reflexión a modo de especulación teórica, si se quiere, para recalcar que el problema no es tanto la fragmentación del panorama político español como la incapacidad que está demostrando el candidato socialista para conformar una mayoría suficiente. Más asuntos. Los dos únicos diarios que hablan hoy de los movimientos en la izquierda son El País, que lleva como tema de apertura que Iglesias insiste en la coalición pese a la presión interna por la vía portuguesa, y El Periódico, que destaca ese manifiesto de políticos e intelectuales que se definen como votantes de izquierdas y que piden un pacto de izquierdas.
Bueno, más temas. Aparece, por ejemplo, en todas las portadas la imputación del BBVA en el caso Villarejo.
Por contratar al comisario, afirma El Periódico, por el espionaje de Villarejo, leo en La Vanguardia, por cohecho y corrupción, destaca El País, que explica ya que la audiencia ha rechazado la petición del banco de presentarse en la causa como perjudicado. Lo que afirma La Razón es que la imputación acorrala a Francisco González, y añade El Mundo que el BBVA es la primera empresa privada investigada en España por el incumplimiento de su propio código de conducta por parte de sus directivos.
Se sigue hablando además todavía de los homenajes de Bildu a los etarras este fin de semana en la provincia de Guipúzcoa. ¿Qué se cuenta hoy? ¿Qué hay novedoso, por ejemplo?
Por ejemplo, en ABC se afirma que el que sigue llevando es el diario que sigue llevando el asunto como tema principal en su página 2, explicando que la Fiscalía indudablemente lo va a investigar por si hay responsabilidad penal, y añade que el Gobierno Vasco, la OBT, COVITE reprueban los actos en Hernani y Oñate. Lo contrapone este diario a la situación en Navarra y apunta que Bildu confía en condicionar las políticas de la socialista Chivite en el gobierno navarro. Sobre esto último afirma El Mundo en un editorial que ninguna democracia que se precie puede dejar en sus manos la gobernabilidad ni de un portal de vecinos. En El Confidencial se destaca que los varones cierran filas con Sánchez y apoyan investir a Chivite con Bildu, y detalla El Digital los cuatro gobiernos municipales donde el PSOE ya depende de la formación Abertzale: Viana, Andosilla, La Guardia y Samaniego. La reflexión de Bildu, que destaca El Mundo en portada, es que según la formación Abertzale hay que dar sentido de normalidad a los homenajes a etarras. Apunta sobre esto, por último, La Razón en páginas interiores, que desde 2008 se han archivado más de 60 denuncias por homenajes a ETA, y señala que Dignidad y Justicia plantea que se actúe por humillación a las víctimas para que así no sean rechazadas estas denuncias por la Fiscalía.
¿Hay algún otro tema que te apetezca destacar por ahí?
Pues, por ejemplo, el artículo de Pedro Sánchez, el presidente en funciones en El País, sobre el vigésimo aniversario de la llegada al trono de Mohamed VI. Habla de Estado amigo, de pueblo hermano, habla de Marruecos y afirma que debe ser reconocido el esfuerzo de las autoridades marroquíes para hacer frente a la migración irregular. Mohamed VI, de monarca reformista a gendarme del sur de Europa, resume en portada El Mundo.
20 años ya en el trono los que cumple Mohamed VI. Gracias, Rubén.
Un abrazo.
Vamos con la prensa regional. Mario Álvarez, creo que lo que primero quieres destacar es un tema que está dando mucho juego últimamente, en los últimos años, ese conflicto casi eterno entre las VTC y los taxis de toda la vida.
Así es, que afecta a toda España y, por supuesto, a todas las comunidades y a todas las provincias. Hoy, por ejemplo, lo cuenta La Voz de Cádiz, que recoge las quejas de los conductores de Uber que denuncian que algunos taxistas están poniendo ya algo agresivos. El Diario de Cádiz va más allá y afirma que han solicitado a la policía que pongan freno al acoso que sufren. En Asturias, resulta imposible bañarse en el Cantábrico. Ahora que llega el buen tiempo, llegan con él las olas de hasta 5 metros que obligan a izar la bandera roja por todo el litoral. De recoger esta noticia se encarga El Comercio. En puertas de agosto siguen las colas en las ITV, lo recoge el correo, que continúa así. Miles de vizcaínos se arriesgan a ir de vacaciones sin la pegatina en el parabrisas de sus coches. El Progreso nos cuenta que las plazas para la formación de sanitarios suben en Galicia un 13%, mientras la región permite a Orense sacar pecho. Se cierra julio sin incendios en la provincia, aunque aumentan a nivel nacional. 100.000, esa es la cifra, y este, el titular del Diario de Navarra. 100.000 personas, trabajadores navarros, serán reemplazados por jubilación hasta el año 2030. Comercio, sanidad y cuidado de personas protagonizarán los relevos más cuantiosos. Canarias 7 advierte. El sur se moviliza ante la violencia en las calles, apuñalado en Maspalomas. La preocupación se dispara tras la agresión con arma blanca a un hombre de 29 años. El ayuntamiento solicita una reunión con el delegado del gobierno para reforzar la seguridad con la Policía Nacional. Espeluznante el siguiente rótulo que encontramos en el Diario de Jerez. Casi 2 horas esperando una ambulancia. El hombre que sufrió una caída estuvo tumbado en el suelo hasta que llegó un vehículo de emergencias. Y tras tantos años preguntándonos cómo resolver el problema del desempleo, el Diario de León se hace eco de la solución. El ayuntamiento plantea impulsar el diálogo social como un potente motor de empleo. El alcalde de la ciudad leonesa, José Antonio Díez, insiste en la necesidad de trabajar con todas las organizaciones para que el Consejo de Diálogo Social sea el gran impulsor del acceso a la actividad laboral.
Gracias, Mario. Vamos a repasar los periódicos extranjeros, los diarios internacionales. Vélez, muy buenas. Creo que quieres empezar hoy por las cabeceras de Estados Unidos.
Así es. Bueno, por ejemplo, el New York Times. El Times va con el lío de Trump y Baltimore tras sus comentarios racistas hacia un reverendo afroamericano y la comunidad negra en aquella ciudad. Trump amplía su guerra contra sus críticos afroamericanos, titula este diario. En el tercer día consecutivo de andanadas contra figuras de la comunidad negra, el presidente denunció que el reverendo Al Sharpton es un hombre corrupto que odia a la policía y a los blancos. Para defenderse a sí mismo, Trump nombró a un par de sus fieles simpatizantes afroamericanos. En el Washington Post, una brecha en la seguridad de Capital One, un banco de aquel país, pone en peligro millones de solicitudes de tarjetas de crédito, según el FBI. Los federales han arrestado en el área de Seattle a una mujer acusada de robar decenas de millones de datos privados de usuarios de este banco, incluyendo algunos números de tarjeta de crédito. En el Reino Unido, en The Times, la libra se hunde ante el temor de un Brexit sin acuerdo, cae al mínimo en 2 años. En The Eye, Escocia contraataca contra Johnson. Sturgeon le advierte de que emprende un camino peligroso y anuncia que también allí se van a preparar en caso de un Brexit sin acuerdo, pero en el sentido contrario, en el de redoblar los esfuerzos a ese impulso independentista que de momento mantienen desde algún tiempo aparcado. Y en el... te voy a contar uno que aparece en Alemania, en el Frankfurter Allgemeine. Apagones. El calor pone a prueba la red eléctrica. Dice este diario que en Estados Unidos luchan contra los apagones durante el caluroso verano y que de momento no hay que temer en Alemania, pero que reconocen la red eléctrica en aquel país, en el país más importante del centro de Europa, no está preparada.
Y si hay un país que en el imaginario colectivo está definido como el mejor organizado, el más tecnológico y tal, es Alemania, pero ya vemos que
pues ahí no.
En todas partes cuecen habas.
Sí.
Gracias, Vélez.
Hasta ahora.
Vamos con el deporte, que para eso tenemos por aquí a Óscar Conde. Óscar, muy buenas otra vez.
Buenos días de nuevo. Bueno,
estamos con el Bale sí, Bale no. Esto va cambiando día a día. Estábamos en que Bale al final...
Culebrones de todos los veranos.
Sí, que al final
culebrones
se queda.
Culebrones de todos los veranos.
De momento hoy no va. Tiene bueno. partido el Madrid en Alemania hoy, precisamente, en Múnich, y hoy no se la han llevado para ahí al Gales.
Sí, empieza la Audi Cup, el segundo torneo veraniego que va a jugar el Real Madrid. Hoy a las 6 de la tarde se va a enfrentar al Tottenham en Múnich, en el Allianz Arena. Necesita el conjunto blanco, bueno, pues en cierta manera levantar un poquito el ánimo, ¿no? Después de lo de ese derbi de la pasada semana. Efectivamente, no ha viajado Gareth Bale, que ayer entrenaba al margen de sus compañeros en la capital, en Valdebebas. Así que la situación ahora mismo, pues parece indicar que Gareth Bale, quiera o no quiera salir, va a tener que salir del Real Madrid, porque Zidane le tiene más que señalado, ¿no? No cuenta,
sí, bueno,
con él.
No puede hacerle nada más.
Claro, o sea,
deja
ya...
la grada, no le lleva...
Creo que los mensajes son claros
y no sé
son
si esto
continuos.
Le afecta a Bale, porque hasta ahora esto me está con su golf, con su tal...
Sí, bueno, hoy en la prensa inglesa hablan de que el galés estaría pasando un episodio de estrés. De que estaría...
lo disimula bien, ¿eh?
Sí, de que estaría pasando, bueno, pues un momento complicado. A ver, al final son profesionales y es un momento complicado para él, ¿no? El verse en esta situación en la que Zidane no cuenta con él, en la que le abre la puerta de salida día tras día y en la que él, bueno, quiere continuar en el Real Madrid, pero al final ve que esa situación no se puede dar. También está jugando el señor Barnett está jugando continuamente con esto, ¿no? Claro, con ahora si me le llevo a China,
con el tiempo,
ahora no,
cada
ahora
vez pagan, queda menos, ahora no para que empiece la liga y bueno.
Pues. Sí, el mercado en Inglaterra, además, que sería en caso de que no se vaya a China, sería la única opción de salida que podría tener Gareth Bale. El mercado en Inglaterra se cierra el día 8 de agosto, con lo cual la prisa es relativa. aunque bueno, parece que hay otro conjunto chino que sí que podría intentar llevarse a Gareth Bale, así que la situación del futbolista galés ahora mismo parece más lejos del Real Madrid que dentro. No ha viajado tampoco Courtois, lesionado,
sino un tobillo,
¿no? De tobillo, va a estar un par de semanas de baja, así que va a llegar muy 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 justito al arranque de la temporada, al arranque de la liga. Va a jugar hoy Keylor Navas y posiblemente, quién sabe, si en ese debut liguero sea el costarricense el que esté en la portería, un hombre con el que
tiene miga,
en principio,
acuérdate, el último partido de la temporada en el Bernabéu, despidiéndose del público, claro, diciendo adiós, gracias, y bueno, pues igual
parecía que iba a salir y luego vuelve a empezar. Y situación parecida también la de James, ¿no? Ayer volvió a entrenar con el Real Madrid, 787 días después vio a Zidane. Había pasado un poquito desde la final de Cardiff, no veía al técnico francés. Ayer estuvo trabajando, no ha viajado tampoco a Múnich, igual que Casemiro y que Militao, que fueron los internacionales que se incorporaron ayer. Su futuro sigue en el aire. La lesión de Asensio sí que podría hacer variar un poquito la situación de James, que podría continuar en el Real Madrid, pero ahora mismo su situación también está de esa manera. Ayer estaba Cristiano Ronaldo en Madrid.
Volvió a Madrid.
Cierto, recibió
muy cariñoso, marca además, ¿no? Con el Madrid, con Florentino.
La primera vez, yo creo, desde que Cristiano salió del Real Madrid en la que le escuchamos alguna palabra de agradecimiento, ¿no? Dijo que le había dado pena, que a él también le había dado pena irse del Real Madrid. Abrazo con el presidente, con Florentino Pérez.
A ver si vuelve.
Aficionados pidiéndole que vuelva. No.
No, ya no. Esto no tiene
No.
Otra cosa es que se haya arrepentido. Si se ha arrepentido, que es una posibilidad, solo, ¿no?
Bueno.
Una hipótesis, no es una causa clara. Mm-hmm. ¿Vosotros creéis que lo diría alguna vez, que lo reconocería?
A corto plazo no, en un futuro
sí,
quién
bueno,
sabe.
Claro, bueno, claro, retirado dentro de 15 años.
La vida da muchas vueltas, quién sabe, pero a corto plazo no lo va a decir.
Que tienen que estar arrepentidos son los aficionados del Madrid, que han visto cómo de meter 60, 70 goles todas las temporadas, ahora ha reducido considerablemente la cifra.
Culpa de los aficionados del Madrid, digo yo que no tendrá ninguna.
No, arrepentidos claro, de a lo mejor no haber disfrutado lo que...
Lamentado,
sí.
Ahora nos cuentas lo del Valencia, el directivo, pero por no dejarlo deportivo. En el Barça andan también ahí
mercado,
intentando cerrar.
Sí. Salidas y llegadas.
¿Lo de Neymar está descartado o no lo podemos descartar?
No, ni mucho menos. Hoy la portada Mundo Deportivo habla de que el Paris Saint-Germain ya estaría dispuesto a negociar y estaría hablando de una cifra ya por debajo de los 200 millones, en torno a los 180.
No.
Aunque eso sí, sin meter jugadores, porque lo que parece claro es que el Paris Saint-Germain no quiere futbolistas en la operación. Ahí siempre aparecía el nombre de Coutinho, que sigue sin haber ofertas por él, con lo cual este igual le puede pasar lo que a James o a lo que Bale, sí, que igual parecía otro que se tenía que marchar y que a lo mejor tiene que acabar contando con él Ernesto Valverde. Pero el que sí que parece que puede abandonar el Barça es Malcolm. El Zenit ruso está dispuesto a pagar 40 millones por el futbolista brasileño, mientras que en cuanto a los fichajes, el que puede ser más inmediato es el de Junior, el lateral izquierdo de la sub-21, jugador del Betis, que sí que se está negociando para la llegada del al Barcelona. El Betis se había empezado pidiendo 40 millones, podría bajar esa cifra en torno a los 25 o 30 millones. Hay que recordar que es un futbolista que, en caso de llegar al Barça, llega para, en teoría, ser suplente de Jordi Alba, con lo cual el desembolso que quiere hacer el Barcelona no es un desembolso alto por un futbolista que no va a ser muy importante en el conjunto.
Bueno, de lo que ya no es tan deportivo, sino un poquito administrativo, jurídico, lo del Valencia, lo primero. Alemany, que sigue dentro de momento,
sí,
el director general, pero que puede estar fuera, y vamos a ver qué pasa con Marcelino.
Ayer hubo reuniones con el presidente, con Anil Murti, de Mateo Alemany. El finiquito estaba redactado, incluso firmado por Peter Lim, pero de momento se ha aplazado todo a esa nueva reunión que tienen que tener hoy, aunque todo apunta a que Mateo Alemany sí se va a marchar del club. Veremos qué ocurre con Marcelino, que ayer se estaba pensando el hecho de presentar su dimisión si Alemany se marchaba. Al final es una cuestión meramente deportiva el desencuentro. Nos lo contaba ayer nuestro compañero Eduardo Esteve y Víctor Yuge en el transistor. Peter Lim quiere meterse en la parcela deportiva, en la parcela de fichajes. Quiere, por ejemplo, que llegue Otamendi, futbolista que pertenece a Jorge Méndez.
Que ya estuvo, además,
sí,
en el Valencia.
Claro,
que
pertenece a Jorge Méndez. Jorge Méndez, que es amigo de Peter Lim, quiere que Otamendi regrese al equipo. Alemany y Marcelino no quieren que venga el argentino. Sí quieren, en cambio, fichar a Rafinha, futbolista del Barcelona, por el que Peter Lim parece que no quiere hacer ningún esfuerzo, y al final ese dime si diretes de fichajes, este sí, este no, puede acabar desencadenando la situación.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con eso. Y por cierto, en la Andorra, que se ha metido en segunda B ahí con...
¿Sí?
Sí, sí, con la ocupando la portada de Reus, saltándose una categoría.
450.000 euros ha pagado, y algunos equipos como el Zamora y el Hospitalet, bastante
El primer equipo que lo consigue. Gracias, Óscar, y gracias a los cuatro.